por el puro gusto. Radio.
Es dominguito. www.radiola.com.mx. Por el puro gusto, el eslogan de esta sacrosanta señal. ¿Y eso qué significa? Que ya es la hora de las divas y divos del cine mexicano, conducido por la increíble, la sensual, la erótica, la masculina voz de Peter Boy, que no se compara en nada con la de nuestro extraordinario homenajeado. Muy agradecido de que todos ustedes nos escuchen aquí. Peter, ya deja de llorar y de fichar con las canciones de fondo de nuestro homenajeado. Véngase para acá, tome el micrófono y cante, por favor.
Edu, muy buenas noches y pues muy agradecido con esas presentaciones espectaculares. Estamos totalmente en vivo, amigos, a través de www.radiola.com.mx, pero también recuerden que Radiola se escucha en otros reproductores, ¿Por qué? Porque muchas ocasiones me han comentado ustedes o me han mandado un mensajito que puede fallarles la señal de Radiola o de repente no escuchan. Precisamente por eso les damos otros reproductores donde también pueden escuchar divas y divos del cine mexicano, como es MyTuner, ¿sí? TuneIn y Radios Online. Ahí escriben Radiola KB y les va a aparecer rápidamente. Así que ya saben, esos reproductores también forman parte de Radiola, que se escucha y estamos enlazados con ellos para que también ustedes tengan varias opciones de escucharnos. ¿No es así, Edu?
Así es. Y sobre todo, si tienen alguna duda o quieren conocer otras opciones, pues también inscríbanse o métanse a todos los generales de Radiola, presionen Divas y Divos del Cine Mexicano y, por supuesto, en ese momento o un poquito después les podremos dar las respuestas. Y también recordarles que si por alguna razón no escuchan completo el programa, pues esperen el podcast, que también puede ser otra opción, y ahí sí escucharán el programa completito. Y es que nos hemos prolongado más allá de la hora, pero créanos que es por una necesidad. Ha sido importante y relevante hacerlo, y saben que todo pensando en ustedes. ¿A poco no, Peter?
Así es, Edu. Tienes exactamente toda la razón en lo que estás diciendo. También recuerden una cosa, que los podcasts de un servidor y de Edu, que es mi co-conductor, también están disponibles, además de la plataforma de Radiola, aquí en Radiola, dan clic en la pestaña que dice podcast y ahí va a decir Divas y Divos del Cine Mexicano. Ahí los escuchan, pero también pueden escucharme a través de iVoox, de Spotify, de Google Podcast y de Apple Podcast. O sea que Radiola está enlazado a nivel mundial para que ustedes nos hagan el favor de escuchar los podcasts o bien escuchar la transmisión en vivo de Radiola. Esta noche vamos a hablar, amigos, de un personaje que, Edu, si hablamos de la época de oro del cine mexicano, que abarca, como les he dicho, entre 1935 a 1959, quizá un poquito más, un año más, quizá un año menos, pues es obvio que debemos de mencionar a uno de los grandes actores y cantantes de la historia de México. Nos referimos a don Pedro Vargas. ¿Por qué? Porque don Pedro Vargas también fue actor. Don Pedro Vargas, amigos, que es el homenajeado de esta noche, el famoso Ruiseñor de las Américas, el tenor continental o el samurái de la canción, que eran los apodos con los cuales él se conocía. Él participó en más de 70 películas en nuestra época de oro del cine mexicano. Y si no me falla la memoria, en 40 películas aproximadamente tuvo el papel o el rol protagónico, ¿sí? En las otras 30 o un poco más, él tuvo apariciones ya sea cantando o como actor protagónico o actor de reparto. Y si le suman a eso que tiene más de 3,000 canciones grabadas en su repertorio, es espectacular, ¿no, Edu?
Es que hablar de don Pedro Vargas es hablar de una voz perfecta, de una técnica perfecta. Es una voz... No, te quedas sin palabras solo de oírlo interpretar. ¿Sabías tú que Frank Sinatra, fíjense bien, Frank Sinatra llegó a decir de don Pedro Vargas, no respiraba cuando cantaba, imagínate, a esos niveles. Y para que la voz, el extraordinario Frank Sinatra, sepa quién es Pedro Vargas, creo que eso no es un lujo que cualquiera puede darse.
No, estoy totalmente de acuerdo contigo, Edu. Y déjenme decirles que don Pedro Vargas, amigos, nace un 29 de abril de 1906, en San Miguel de Allende, Guanajuato. Guanajuato, un estado precioso de nuestra República Mexicana. Obviamente que la raíz artística de don Pedro Vargas le surge con tan solo 7 años de edad, cuando él cantaba en el coro de la iglesia. Pero fíjense, lo que hemos hablado y lo que hemos dicho siempre de las familias numerosas, Don Pedro Vargas fue el segundo de 12 hijos que tuvo don José Cruz Vargas y Rita Mata. ¿Cómo es eso? 12 hijos.
Claro, no, y ¿sabes qué? Eran sumamente pobres, terriblemente pobres, pobre del pobre, es decir, como dirían estas canciones o estas notas famosas, eran gente del campo, y don Pedro Vargas dijo en alguna entrevista que le realizaron, oiga, y sus papás cantaban bonito y por eso usted canta bonito, la entrevista se la realiza Elena Poniatowska, y él dice, no, de hecho mi mamá ni cantaba, ¿sabes? Era muy seria, era muy reservada, y mi papá mucho menos, así que yo no sé de dónde me salió esta voz, cuando le preguntaron si sus papás cantaban bonito.
Sí, ¿no? Don Pedro Vargas era un gran tenor. Fíjate, Edu y amigos, que por cierto, un saludo a mi gran grupo de cine antes de que se me olvide, porque en ocasiones me reclaman que tengo un Facebook que se llama La Época Dorada del Cine en México y Hollywood, todo con mayúsculas. Fíjense que Pedro Vargas siempre se caracterizó por ser dueño de una seriedad única, Don Pedro Vargas era muy serio, amigos, muy, muy serio, ¿sí? Inclusive hasta tartamudeaba para hablar don Pedro Vargas, tenía una responsabilidad de él muy grande, muy admirable, un don de gente muy especial, y de un rasgo que lo identificó siempre como fue ese, ¿no? Desarrolló una vida privada y artística muy buena, muy decente, fuera de los escándalos, ¿no? Hasta el punto en el cual se convierte en uno de los grandes cantantes de esa gran época de oro del cine mexicano. Sin olvidar esa famosa frase que se hizo pues conocida mundialmente, de muy agradecido y muy agradecido, ¿sí? Yo creo que esa frase fue una parte muy integral de la personalidad de don Pedro Vargas, ¿no? De este inmortal cantante mexicano, que esa famosa expresión de don Pedro Vargas, yo creo que reflejaba una forma de ser muy recia, una gran responsabilidad que tenía para con el público, que merecía su carrera, y también, Edu, yo creo que el gran respeto que merecían sus admiradores, sobre todo, una persona muy íntegra, muy seria, muy formal, demasiado profesional, o sea, Pedro Vargas, Edu y amigos, él muere aproximadamente a la edad de 83 años de edad, él ya tenía diabetes, muere de un paro respiratorio mientras él dormía. Pedro Vargas era muy sencillo, era un hombre muy tranquilo, todavía a esa edad, don Pedro Vargas, fíjense bien, tomaba clases de vocalización 3 veces por semana. Edu, imagínate lo profesional que era a esa edad cuando él era un divo.
Claro, pero ahí está el resultado, ¿no? Y platicábamos, ¿no? En el programa anterior, cuando tú mencionaste que de quién íbamos a hablar, decíamos, ¿no? Es que ya en la tercera edad se le escuchaba la voz espectacular. Entonces, Fíjense bien, radioeras y radiolos, a final de cuentas el éxito o el resultado de tu trabajo, pues es la constancia, el estudio, la tenacidad, la paciencia, ¿eh? Nada de que Dios ayúdame, antes que nada, ayúdate, dice el Maestro Jesús, que yo te ayudaré. Y entonces, pues ahí está el resultado. Entonces, la dedicación, el trabajo, la constancia, sí tiene un fruto, pero nosotros creo que en algo estamos fallando. Y creo que es esto, no somos constantes, no somos pacientes y nos dejamos rendir mucho más fácil. ¿O saben qué? Creo que tenemos como el error o cometemos el error, ¿verdad? De creer que todo se nos va a dar así de gratis o por añadidura. Pero no, miren, aquí está don Pedro Vargas, nuestro homenajeado, que nos demuestra que solfear 3 veces a la semana, a pesar de toda la carrera y todo el gran talento que tenía, no dejaba de cultivarlo, no dejaba de, ¿cómo decirlo?, de fomentarlo y pues de mantenerlo. Ustedes saben que órgano que no se utiliza se atrofia.
No, hay que usarlos todos definitivamente.
Exactamente.
Sí, fíjense que la verdad Pedro Vargas, amigos, fue un señorón, fue una persona, demasiado íntegra, demasiado profesional en su carrera. Esa gran frase de don Pedro Vargas, yo creo que era una forma emblemática de este excelso cantante de agradecer los aplausos que su público le brindaba, y él lo retribuía de esa manera, ¿no? Siempre, don Pedro Vargas conservó una postura muy seria, muy circunspecta, diría yo, Edu, no tenía la palabra, pero me salió, con mucho respeto para su carrera, con mucho respeto para su público, con mucho respeto a su profesión, tanto en su vida privada, en su vida artística y en su forma de vestir, impecable siempre, tuxedo, smoking, saco, moño, corbata, ¿no? Obviamente que nos mostraba un artista enamorado de lo que estaba haciendo y del gran amor y respeto que él tenía a su público. Pocos personajes como don Pedro Vargas, la verdad, mi admiración y mi respeto, ¿sí? Y obviamente muy, muy recordado por sus grandes actuaciones en teatros, en cine, en la televisión. Y fíjate, lo curioso de esto y lo que siempre hemos hablado y hemos comentado, hay biografía de Pedro Infante, pero de acuerdo a la grandeza de este divo, así como María Grever en su momento, o hasta la misma Chabuca Granda, tienen poca biografía para lo que son estos monstruos, Edu, muy poca biografía.
Sí, es un poco lamentable, ¿no? No sé si tenga que ver la época, tal vez, o tiene que ver con que en su momento, tal vez, no tenían esta relevancia y con los años la van como adquiriendo, ¿no? En el caso de don Pedro Vargas es diferente o es muy interesante este planteamiento, porque él siempre fue una estrella, ¿eh? Aunque ustedes no lo crean, radiolas y radiolos, Pedro Vargas iba a ser cantante tenor. Él iba a ser una, imagínenselo, al nivel de un, tal vez me estoy adelantando en cuanto a época, pero quiero decirles que iba a ser el equivalente a un Plácido Domingo, a un extraordinario Francisco Araiza, que es un monstruo de voz. A esos niveles iba a llegar la carrera de don Pedro Vargas, pero le llamó la atención la música popular. Y entonces, lo que quiero llegarles con este punto es que tal vez en ese momento, si bien gozaba de un éxito extraordinario y de un talento nunca se puso en duda, tal vez tiene que ver con que con los años, desafortunadamente, tal vez los seguidores no le han dado ese merecido homenaje que creo que Pedro Vargas se merece. Y más adelantito se van a enterar por qué, porque fue precursor en muchas cosas, ¿eh? A esos niveles es la carrera de nuestro homenajeado. Oye, Peter, ¿te parece si nos vamos ya al primer corte? Rapidísimo, aunque yo no quisiera, pero para que nuestras radiolas y radiolos se emocionen con su vida y sobre todo con estas extraordinarias canciones que nos has preparado.
Claro que sí, Edu, les tengo muy buenas canciones, que es imposible, imagínense, más de 3,000 que es para escoger 3. Así que escogí 3 canciones que a mí en lo personal me gustaron y me gustan de Pedro Vargas, y regresamos.
Por el puro gusto, Radio. Radio.
sabia virtud de conocer el tiempo, a tiempo amar y desatarse a tiempo, como dice el refrán, dar tiempo al tiempo, que de amor y dolor alivia el tiempo. Aquel amor a quien amé a destiempo, martirizóme tanto y tanto tiempo, que no sentí jamás correr el tiempo tan acremente como en ese tiempo. Amar queriendo como en otro tiempo, ignoraba yo aún que el tiempo es oro. ¿A cuánto tiempo perdí? ¡Ay, cuánto tiempo! Y hoy, que de amores que ya no tengo tiempo, amor de aquellos tiempos, cuánto añoro la dicha inicua de perder el tiempo. Solo cuánto tiempo perdí, ay, cuánto tiempo. Y hoy, que de amores ya no tengo tiempo, amor de aquellos tiempos, cuánto añoro la dicha inicua de perder el tiempo.
Por el gusto, Radio.
Bueno, amigos, hemos regresado después de escuchar este gran tema en la voz del tenor continental don Pedro Vargas. Espero les haya gustado. Ahorita, antes de irnos al corte, por ahí Edu les mencionaba algunos tenores a los cuales el maestro Pedro Vargas pudo haber alcanzado esos niveles. También te faltó por ahí, Edu, el gran José Mojica, que era el intérprete número uno de la gran María Grever, que ya hemos tocado por ahí su biografía en algunos programas de aquí, o en un programa, le hicimos un homenaje. Pero fíjense que les comentamos que cuando don Pedro Vargas era un bebé, tenía 7 añitos de edad y su mamá lo enviaba a la iglesia, ¿no? La mamá de Pedro Vargas quería que fuera monaguillo y formara parte del coro, que efectivamente don Pedro Vargas formó parte del coro. Inmediatamente el maestro de canto de la capilla reconoce que hay una gran voz y una forma de cantar, un estilo muy particular de Pedro Vargas, ¿no? Entonces él, ese maestro de canto de la iglesia, le da a Pedro Vargas las primeras lecciones de canto y le enseña a tocar el órgano, ¿eh? Fíjate, nada más. Conoce también al gran tenor y compositor Mario Talavera, quien se convierte en su guía, mentor, perdón, y protector. Este, a su vez, lo recomienda el profesor José Pearson. Él le da la oportunidad de cantar la ópera Caballería Rústica en el año de 1929, ya grandecito, en el Teatro Esperanza, Edu, y le da la oportunidad de que viaje con la orquesta típica de Miguel Lerdo de Tejada. ¿Cómo ves?
Excelente. Perdón. No, excelente. Sobre todo porque José Pearson, o gracias a él, pues deben de saber que don Pedro, o Pedrito, ¿no? Supongo que en aquella época se llamaba Pedrito o Pedro, conoció a Jorge Negrete, a Alfonso Ortiz Tirado y nada más a Juan Arvizu, ¿eh? Y si quieren saber quiénes son ellos, por favor, métanse a YouTube, escuchen canciones de ellos, pónganles éxitos de Juan Arvizu, por ejemplo, o de Alfonso Ortiz Tirado, y van a ver qué grandes tenores eran, ¿eh? Claro, un estilo de tenor, pero interpretando música popular. No eran prácticamente cantantes de ópera, sino simplemente nada más un cantante tenor, pero en el rango de la música popular.
Sí, Edu, estoy de acuerdo. Y fíjate que visitar el país vecino no fue una cosa fácil para don Pedro Vargas, ¿no? ¿Por qué? Porque él tenía otra oferta para participar en la famosa pieza llamada El Barbero de Sevilla de Rossini, junto a una gran soprano llamada Ángeles Otain. Entonces, él deja pasar esa oportunidad para irse a los Estados Unidos, ¿sí? Obviamente que el maestro Pedro Vargas se fue haciendo más famoso y más reconocido. Inclusive visita algunos países de Iberoamérica, como Argentina, ¿sí? Ahí grabó para el mítico sello RCA Víctor, Edu y amigos. RCA Víctor fue fundada antes como RCA Record y posteriormente se fusiona con Sony Music Entertainment. Entonces, don Pedro Vargas graba dos grandes temas de su autoría, llamado Porteñita Mía y Me Fui. Esto le dio una gran entrada al mercado argentino a don Pedro Vargas. Esa fue la primer parada que él tuvo en Sudamérica, ¿no? Y además de una larga y extensa lista de países sudamericanos, centroamericanos, Perú, Colombia, Venezuela, Cuba. Que a Cuba, Edu, la vamos a dejar muy aparte, quizá en el siguiente bloque, porque Pedro Vargas tenía un gran, gran romance con esa bellísima isla caribeña, ¿no? Aunque es bien sabido, que lo hemos comentado ahorita en lo que llevamos del programa, que él empieza en el mundo de la ópera cantando como tenor, pero él opta, hizo lo mismo que Jorge Negrete, ¿eh? Pero don Pedro Vargas lo hizo de buena gana, y ya sabemos que Jorgito batalló, porque no quería, ¿sí? Pero don Pedro Vargas sí opta de plano por irse y cambiarse de la música popular mexicana al bolero, asociándose con don Agustín Lara, ¿sí? Que en cuanto lo escuchó el maestro Agustín Lara y su compadre, porque fueron grandes amigos y grandes compadres, en cuanto lo escuchó le dijo: quiero que me grabes, vente para acá, ¿sí? Rápidamente Pedro Vargas puso la voz a muchas de las grandes canciones de Agustín Lara entre el año de 1930 y 36,
Edu. Muy bien, de hecho, gracias a su decisión o abrazar definitivamente a la música popular, la música entre el bolero y el ranchero, cuentan que a raíz de su éxito, su maestro de canto de nombre Alejandro Cuevas le retiró el saludo, le dejó de hablar como una manera de reprocharle o de decirle que no estaba de acuerdo en que México había perdido sin duda a un gran cantante de ópera, y razón no le faltaba.
Sí, sí, pero qué bueno, al igual que Jorge Negrete, qué claro, bueno que los dos optaron, ¿no? Fíjate que Hernán Restrepo Duque, un personaje muy allegado a la vida de Pedro Vargas, a su biografía, a su historia, él comenta que el maestro Pedro Vargas se identifica de tal forma con el bolero que le dio a esta modalidad un especial significado como cantante. O sea, puede decirse en sí, Edu y amigos, que don Pedro Vargas, él fue el bolero de la época de oro de este género musical. ¿Por qué? Porque don Pedro Vargas, al igual que Toña la Negra, recuerda que le hicimos un homenaje a Toña la Negra, que es otra de las máximas compositoras de Agustín Lara, Pedro Vargas fue quien estrenó los números más notables del maestro Agustín Lara y de muchos también compositores de diferentes países, ¿sí? Quienes le encargaban a él especialmente que ejecutara, Edu, o interpretara sus temas. ¿Qué te parece?
No, y qué buen tino, porque, bueno, aparte ya descubrimos, ¿no? Que el gran flaco de oro Agustín Lara, pues sí tenía buen colmillo, ¿no? Para encontrar a sus representantes más correctos, sobre todo por lo que Agustín quería decir, ¿no? Recordemos que aparte don Pedro Vargas, sin querer queriendo por ahí algún personaje dice esta frase, pues se convierte en su voz principal, en su mejor intérprete, por supuesto en el rubro masculino, pero eso no es todo, ¿eh? La carrera de nuestro homenajeado es tan extensa que hasta, bueno, don José Alfredo Jiménez tuvo el honor, o no sé quién le hizo el honor a quién, pero yo creo que esto no es más que el reflejo de lo que puede llevar tu talento, ¿no? Lo que puede hacer. Pero, ¿qué te parece, Peter, si les contamos también a nuestras radiolas y radiolos que Vargas es reconocido por ser uno de los primeros cantantes que grabó discos y fue el personaje central en los inicios de la estación de radio, a que no adivinas cuál, Peter?
XCW.
Exactamente. También sabes en dónde debutó, en la NBC en ese año de 1928, y en la XCW debutó un 20 de septiembre de 1930. También debes de saber que debutó en la televisión por la CBS de New York en 1951, acompañado por la orquesta de Percy Faith, y después en México. ¿Qué crees? Decíamos también que era precursor en muchos puntos. Él estuvo 13 años al aire con un programa exitoso llamado El Estudio Raleigh de Pedro Vargas. Es decir, antes que Mala Noche No, La Movida y todas estas, o El Estudio de Lola Beltrán, que son programas muy exitosos y muy famosos, pues don Pedro Vargas fue el precursor en este estilo. ¿Cómo ves?
Sí, y yo recuerdo, tengo vagos recuerdos, cuando era un bebé, 7 años, 8 años, 6 años, no sé si ya había repeticiones o todavía en los 70s, el famoso estudio de don Pedro Vargas. Y también recuerda que antes estuvo la Hora Azul de Agustín Lara, donde también Pedro Vargas fue invitado porque era eran los grandes compadres, ¿no? Y fíjate, Duy, amigos, un dato curioso de don Pedro Vargas. Don Pedro Vargas quería ser torero. Sí, estaba como Cantinflas y algunos más. Entonces, Pedro Vargas tenía una gran amistad con un señor llamado Pepe Ortiz. Le dijo: Pepe, tú me enseñas la torería mexicana y a cambio yo te enseño a cantar. Entonces el matador, el diestro, le dijo: ok, yo te voy a introducir a los grandes secretos de la tauromaquia. No, dice el matador que cuando llevó a Pedro Vargas a su hacienda y le ponen un ovillito de esos casi, casi recién nacidos, no, le puso una revolcada a Pedrito tremenda, tremenda. Dijo Pedro Vargas: jamás vuelvo a agarrar la muleta, el capote, y menos quiero aprender a torear. Yo mejor voy a cantar, porque esto es muy arriesgado, mejor yo me concreto a lo que es lo mío, y mejor, dijo, te enseño a cantar, te lo prometí, pero adiós, no puedo lidiar un animal de esa casta, porque le puso, amigos, créanme, que lo dicen sus biógrafos, una zarandeada, como decimos en México, una revolcada de las buenas. Así que eso lo hizo desistir de sus pretensiones, ¿sí? Le calmaron sus ansias de novillero, como dice la canción de Agustín Lara, y mejor se dedica a cantar, que ya convertido en un gran cantante de cierto renombre, fue un grande, un divo. Y fíjate bien, una cosa muy curiosa, amigos y amigas, Pedro Vargas es uno de los cantantes que más duetos hizo en la historia. Si ustedes no lo saben, entren a su bibliografía, a su discografía, o entren a YouTube. Pedro Vargas hizo duetos con Medio Mundo, Edu, con Libertad Lamarque, con Jorge Negrete, imagínate nada más, con Pedro Infante, con Alfonso Ortiz, con Marco Antonio Muñiz, El Lujo de México, Benny Moré, que lo acompañó también, que Benny Moré era un genio, Benny Moré. Y ahorita que también que nombrabas a Percy Faith, olvídate, Percy Faith, estamos hablando de divos, con Toña la Negra, con José José, con Luis Aguilar, con Roberto Carlos, con Julio Iglesias, con Estela Núñez, o sea, con Miguel Aceves Mejía, otro de los grandes divos de divos, Edu. Imagínate la playa de personajes que hicieron duetos con don Pedro Vargas.
Claro, y pues qué maravilla, ¿no? Pero también recordemos que interpretó a o fue el intérprete de exitosos compositores como, imagínate nada más, si ya mencionamos a don José Alfredo Jiménez y por supuesto al Flaco de Oro, también Armando Manzanero, Manuel M. Ponce, formaron parte de sus colaboraciones, y estas canciones, deben de saber radiolas y radiolos, le permitieron recorrer diversos países: Argentina, Colombia, Perú, Venezuela. Por supuesto, su amplio repertorio tiene temas líricos desde Jinetes en el Cielo, canciones rancheras como Allá en el Rancho Grande, boleros como Obsesión, temas nostálgicos como Alfonsina y el Mar. ¿Ustedes creen que no por eso iba a recibir todos estos sobrenombres que ya nuestra voz sensual, erótica, masculina, Peter Boy, ya les mencionó desde un principio? ¿Por qué? Porque era algo, y es algo extraordinario. Ojalá ustedes estén dando la oportunidad de conocer su repertorio, que es, bueno, olvídense de lo amplio, ¿no? Sino esa precisión y esa voz tan extraordinaria. A mí me sorprende de verdad mucho saber de don Pedro Vargas.
Y sí, fíjate, Du, más de 60 años de trayectoria artística, ¿te imaginas? O sea, Pedro Vargas... decían la gente que lo conocía que tenía una especie de fórmula para hacer entrar en calor al público cuando estaba en un escenario. El público nunca le falló a don Pedro Vargas, él era como un talismán, como un amuleto de la suerte, y en muchas ocasiones, como cualquier grande que se planta en un escenario, llegó a enfrentar la frialdad del público y la indiferencia, pero al empezar a cantar con su estilo, con sus grandes boleros, sus grandes canciones, llegó a pasar esos tragos amargos que le pasaron por ahí en Sudamérica, si mal no recuerdo, y saca a relucir ese talento y ese don, y el público se lo entregó. Precisamente, fíjate, algo así le pasó en Brasil. Ahorita que decían en Sudamérica, no estaba tan errado. En Brasil empezó a cantar don Pedro Vargas, y la gente fría con Pedro Vargas. Un que otro aplauso, de repente ningún aplauso. Entonces don Pedro Vargas, con su interpretación, dijo: bueno, el público está muy frío, quizá porque todavía no me conocen. Cantó uno de sus grandes éxitos que le dio el maestro Agustín Lara, que es Noche de Ronda. No, Aldo y amigos, cuando don Pedro Vargas en Brasil canta Noche de Ronda, ese público frío, ese público apático, no, se le entrega totalmente, Du, se le entrega, le lanzan flores, sombreros, bolsos, bastones, arrasa con el público. O sea, ese público frío y apático, en un sentimiento también lo mete a 1000 grados centígrados, fíjate nada más lo que era Pedro Vargas,
No, y no lo dudo ni un solo momento, porque, pues, insisto, qué voz tan extraordinaria tiene, A mí me sigue sorprendiendo. Es una lástima que ninguno de los cuatro hijos que tuvo en su matrimonio, porque eso sí, se casó su único matrimonio, y el matrimonio duró hasta que él se murió. ¿Qué creen, Radiolas? Tuvo cuatro hijos y ninguno de ellos fue cantante, imagínense, qué lástima. Y parece que don Pedro Vargas, tristemente, no tiene seguidores, o no tiene algún, o de los cantantes que han surgido, como que no hay uno que diga, pues yo me quiero parecer, ¿verdad? O tengo escuela de don Pedro Vargas. Es una lástima, ¿verdad?
Sí, totalmente de acuerdo. Fíjate que, otra pequeña anécdota, la famosa frase de muy agradecido, muy agradecido, muy agradecido, Edu, tuvo lugar un 20 de septiembre del año 30. Una semana que tenía inaugurada la famosa XCW, se llevó a cabo un concurso, sí, se lleva a cabo un concurso de talentos, y don Pedro Vargas gana ese concurso, sí, le gana a grandes figuras de esa época. Ahí fue donde el maestro Agustín Lara, lo que les contaba hace rato, le dijo: vente, Pedrito, vente, quiero que me cantes mis canciones. Empezó ganando 20 pesotes, Edu, por semana. ¿Qué te parece?
Wow. Pues vámonos a corte entonces, mi estimado Peter Boy, para que después de esta nota que nos acabas de dar, nuestras radiolas se emocionen y disfruten lo que sigue. Es espectacular, es solo una pequeña muestra de lo extraordinario que era el samurái de la canción. Como dato curioso les voy a contar que la revista Somos en el año de 1997 lanzó una edición especial llamada Las 100 estrellas del siglo XX. ¿Y qué lugar creen que ocupa nuestro homenajeado? ¿Qué les parece si se lo comunican a Peter en sus redes sociales o en las mías y nos cuentan qué lugar creen que tiene? Disfruten esto y regresamos.
Noche de ronda, qué triste pasa, qué triste cruza por mi voz. Noche de ronda, cómo me hiere, cómo lastima mi corazón. Noche de ronda, qué triste pasa, qué triste cruza por mi balcón. Noche de ronda, cómo me hiere, cómo lastima mi corazón. Luna que se quiebra sobre la tiniebla de mi soledad, ¿a dónde vas? Dime si esta noche tú te vas de ronda, como ella se fue, ¿con quién estás? Dile que la quiero, dile que me muero de tanto esperar, que vuelva ya, que las rondas no son buenas, que hacen daño, que dan pena, que se acaba por llorar. Dile que la quiero, dile que me muero de tanto esperar, que vuelva ya, que las rondas no son buenas, que hacen daño, que dan pena, que se acaba por llorar.
Y fíjense, radiolas y radiolos, que mientras estaba sonando este extraordinario tema, les quiero contar que Elena Poniatowska realizó una entrevista al gran don Pedro Vargas y le hizo una serie de preguntas. Ya les comenté un dato curioso de que él mencionó que pues sus papás no cantaban, jamás cantaban, ¿saben? Entonces, que él no sabía de dónde había obtenido esta voz. Pero deben de saber que Elena le preguntó si cantar en un cabaret es lo mismo que cantar en un teatro. Y él dijo, mire, yo canté ópera desde luego, pero me formé principalmente en el teatro de revista musical, porque Agustín Lara siempre hizo revista musical. Entonces, antes de que existiera la radio, yo hice mucho teatro, actué, canté. Considero que el teatro es importantísimo y además me gusta. También otra de las respuestas que dio fue no. Para mí la letra, siempre la letra. Decir cosas que importen, que tengan valor por sí mismas, entonces se salva la canción. La letra es el mensaje, la melodía sirve para el oído musical público. Esta respuesta es cuando Elena Poniatowska le preguntó si la melodía es más importante en una canción. Y aunque ustedes no lo crean, él mencionó alguna vez que cree o creía en Dios firmemente. Dijo así: hay cosas en esta vida tan sobrenaturales que solo Dios puede hacerlas. Hay que creer en un ser supremo. Yo siempre he invocado a Dios desde niño, siempre, para que me vaya bien. Y creo que esto no es que una vez más la reafirmación, no solo de la calidad profesional, yo creo que te habla de la calidad humana y moral que tenía este extraordinario personaje llamado Pedro Vargas. Y por cierto, Peter, antes de irnos al corte, mencioné que la revista Somos lo colocó como una de las 100 estrellas del siglo XX, y gracias a nuestras radiolas y radiolos que están participando, te pregunto a ti, voz cantante, voz principal, voz erótica masculina de divas y divos del cine mexicano, tu público así te aclama, ¿qué lugar crees que le toca o se merece a don Pedro Vargas?
Mira, sin ver ni siquiera la lista, yo lo coloco a don Pedro Vargas en los primeros 25,
Bien, algo más, a ver, algo más certero, a ver, juguemos tiro al blanco.
Ay, ¿qué algo lugar más
le
certero?
Pondrías, ¿qué lugar tú le pondrías a don Pedro Vargas?
¿Como cantante o
en general, no, se supone que la lista es conforme a su carrera, el impacto, etcétera.
El 15.
Ah, mira, no estuviste tan lejos. Está colocado, Radiolas y Radiolos, en el número 17, según los críticos de esta revista. Aquí está el numerito, para que sepan. Digamos que nuestro anfitrión, Peter Boy, da fe y legalidad de esta información.
Correcto.
Número 17. Ah, muy bien, mira, no estuviste tan lejos.
Ya ves, fíjate que algo muy... muy particular de don Pedro Vargas, Edu y amigos, es que Edu, a don Pedro Vargas, él siempre cantó igual, nunca le cambió la voz. Hay muchos cantantes que sí les cambia la voz, pero lo curioso de él es que desde niño hasta adulto, y con sus 80 y tantos años de edad encima, que todavía inclusive se dio el lujo de dar un concierto en Bellas Artes con la Sinfónica del Estado de México, si mal no recuerdo, escuchabas cantar a Pedro Vargas de 70 años, de 75, la misma voz, la misma tesitura, o sea, no flaqueaba como un Marco Antonio Muñiz ya en sus 60 y tantos, y como muchísimos que les pasó eso ya de grandes. ¿Por qué? Porque fue un hombre muy disciplinado. Imagínate lo que comentamos al principio del programa, él vocalizando a sus 80 años de edad 3 veces por semana, o sea, él ya no requería ni maestro, ni ejercicios, ni nada, pero aún así lo hacía, lo que era la disciplina, Edu.
Y aparte de la disciplina, suponemos que como era muy serio, como lo hemos estado contando, seguramente, digo, no nos consta el dato, no sé si tú lo tengas o nuestras radiolas, cuéntenoslo por favor si tienen un dato adicional, pero yo supongo que no fumaba y no tomaba, quiero asegurar eso categóricamente porque ahí está el resultado entonces.
Sí, de acuerdo, yo no sé, pero el maestro Pedro Vargas fue tan disciplinado en su vida artística y en su vida personal, sentimental, que como tú atinadamente dijiste, casado con la misma persona que precisamente ella llegó a irlo a escuchar a un concierto allá en los inicios de don Pedro Vargas, y 2 años después se convirtió en la madre de sus hijos, y vivieron y duraron casados años y años y años, como tú bien decías, hasta la muerte de Pedro Vargas. Y fíjate que una cosa que no debemos de dejar de lado fue la gran amistad y el gran compadrazgo que tuvieron Pedro Vargas y Agustín Lara. Pedro Vargas siempre decía que hablar de Agustín Lara para él era un tema obligado. Él interpretó, amigos, prácticamente todas las canciones de Agustín Lara, ¿no? Cuando hablaba él de Agustín Lara, se apasionaba mucho al hablar de su amigo, de su compadre, ¿no? Inclusive parecía de repente faltarle palabras para describir la importancia que tuvo en su vida el gran Flaco de Oro. Decía don Pedro Vargas, por ahí en alguna ocasión, que, o le preguntaban más bien, que si el matrimonio de Agustín Lara y María Félix únicamente fue puro ardid publicitario, fue conveniencia, fue pura pantalla. Él como que no quería contestar y titubeó. Entonces se hace cuenta que le cambian la pregunta, le dicen, bueno, a ver, don Pedro, ¿realmente Agustín Lara y María Félix estaban muy enamorados, o el enamorado era Agustín Lara o María Félix? Él dijo textualmente que Agustín Lara fue un gran enamorado de María Félix, mucho antes de llegar a conocerse. De todos es bien sabido. Dicen, pero también dicen, y don Pedro Vargas no lo cuenta, María Félix, cuando el Flaco de Oro tenía sus novias que las metía a su casa, a su departamento, María Félix iba y le hacía escenas de celos. Fue al único de sus maridos y galanes y pretendientes que María Félix lo celó y le dijo: me dejas esas viejas y te casas conmigo. Dices tú, ¿cómo es posible que un hombre flaco, con una cicatriz tremenda en el cachete, la boca chueca por lo mismo que le arrancó un pedazo de cachete y de boca, que usaba dentadura postiza, María Félix, la mujer más hermosa y bella del mundo, fuera al único que le robó? Cosa que también María Félix lo dijo, para que vean que también María Félix no era tan así como decía. O sea, ¿cómo es posible, dices tú? Bueno, su música, sus canciones, enamoraba a las mujeres. En sí, amigos y Edu, contaba Pedro Vargas que cuando Agustín Lara hizo la famosa canción de María Bonita, ¿sí?, dice que la estrenaron yendo a la casa que tenía María Félix en Polanco, ¿sí? Rentaron una pequeña camioneta para cargar un piano, y que mientras el maestro Agustín Lara tocaba el piano, Pedro Vargas le cantó María Bonita. ¿Qué te parece, Edu?
Sí, y precisamente llegó también a decir don Pedro Vargas, es que muchas de las canciones que compuso Agustín Lara para la doña, a mí me decía, a ti te toca cantarlas, pero yo te voy a contar otra anécdota del apasionado romance que hubo entre el Flaco de Oro y, por supuesto, la diva de divas de nuestro cine. Una vez María Félix se metió al baño, ¿no? Ya estaba dispuesta a dejarlo, estaba bien enojada. Y entonces en una de esas dicen que si no es porque María Félix se agacha en ese momento a recoger un listón, mientras tanto ya había disparado a Agustín Lara, tal vez nos hubiéramos quedado sin nuestra máxima figura fílmica. De ese nivel, de ese tamaño eran los encuentros y desencuentros entre la doña y Agustín Lara. Pero aparte del talento, siempre me preguntaré, ¿qué le vio? No tenía nada, y aparte, pues don Agustín ya era muy grande. Si no lo era, porque lo hemos platicado aquí mucho, tiene que ver con la época, cómo todos se aseñoraban antes de tiempo, también ya se veía muy grande para ella. Qué dato curioso, ¿eh? Nuestro homenajeado también, si ustedes ven las películas de la época de oro, desde los 30, porque don Pedro Vargas debutó en el cine en el año de 1933, pues esta figura corpulenta que tenía, ¿no?, ya también la tuvo curiosamente durante toda su vida, ¿eh? Así que, vean, estamos hablando de un hombre con pocos cambios físicos. Y bueno, pues eso es muy curioso, ¿no? Que nos pase el secreto de la eterna juventud, por favor.
Totalmente de acuerdo. Fíjate que, volviendo un poquito a lo de María, le preguntan a Pedro Vargas que si María estaba realmente enamorada de Agustín Lara. Y después sí contesta Pedro, dice: yo creo que más bien María estaba enamorada de las canciones de Agustín Lara, no tanto de Agustín Lara. Fíjate la respuesta que da Pedro Vargas. Es que es lo que te comentaba ahorita de Agustín Lara. No sé cómo ves esa respuesta.
No, pues ahora sí que es muy inteligente. Es que sobre todo, pues, tomemos en cuenta, radiolas y radiolos, que don Pedro Vargas, ¿qué creen? Aparte, era un hombre de pocas palabras, era un hombre no tan dicharachero, no era un hombre que bromeara, no era un hombre extrovertido, es decir, abierto, ¿saben? Era muy reservado, era de pocas palabras, se hablaba muy poco. Entonces, creo que su respuesta tiene que ver mucho más con un aspecto de respeto. Y pues yo creo que él también podría decir, es que yo no puedo decir cosas que no me constan o cosas que pues él a final de cuentas no puede opinar, ¿no? Tal vez él cuenta nada más lo que él vivió, lo que acabamos de contar en estas pequeñas anécdotas, ¿no?
Sí, totalmente de acuerdo. Pero aún así, a pesar de que Pedro Vargas no dijo textualmente, protegió muchas cosas de Agustín Lara, sobre todo esa relación personal, pero sí. Sí, es totalmente de acuerdo. Yo, mira, yo no comulgo con eso de que decía don Pedro Vargas de que estaba enamorado de las canciones de Agustín Lara, porque yo les comenté ahorita de María Félix, ¿no? Que es bien sabido, es un secreto a voces, es el único hombre al que María Félix se rebaja tal cual es, o sea, se le quita lo doña, se le quita lo doña Bárbara, se le quita
Doña Diabla.
Su forma de ser total como era con los hombres, de que yo controlo, yo aquí, mis chicharrones truenan, soy la que manda, y con Agustín Lara sí se le quitó y yo digo, ¿cómo es posible?
Entonces sí se enamoró, sí le habrá pegado hasta el tuétano, porque acuérdate que cuando uno está enamorado, uno comete o uno hace una de barbaridades, ¿no? Y después yo creo que la señora aprendió o se volvió maliciosa, y a lo mejor ahí ya fue donde, pues, perdió, ¿no?, un poquito ahí como el rumbo de las cosas, ¿no?
Sí, exactamente de acuerdo. Fíjate, Edu, vamos a hablar, porque les dije yo hace ratito, vamos a hablar de don Pedro Vargas en La Habana, Cuba. Don Pedro Vargas visita La Habana, Cuba por primera vez en el año de 1933, acompañado por Agustín Lara y Ana María Fernández. Aquella fue la primera gira al exterior, ¿sí? En esa oportunidad, don Pedro Vargas, que aprovecha, imagínate, Agustín Lara y Pedro Vargas viajando a Cuba, o sea, qué deleite ver a estos grandes personajes. Sin embargo, don Pedro Vargas vio que en esa época existía una gran tiranía también en Cuba, de Gerardo Machado, que era un dictador cubano de aquellas épocas, que ya después vino, creo que Fulgencio Batista, y luego Fidelito, bueno, ya sabemos cómo estaba todo eso, ¿no? Inclusive en una misma biografía de Pedro Vargas comenta que el mismo Fidel Castro le, ¿cómo se dice?, le quitó una casa que él tenía en Cuba, porque quiso tanto a Cuba, Pedro Vargas le incautó una casa allá, y Pedro Vargas estaba muy enojado con Fidel Castro por haberle hecho eso, ¿no? Fue un gran encuentro que tuvo Pedro Vargas con Cuba, con esa gran voz privilegiada, con esa gran voz que enamoraba, que interpretaba el bolero, que cultivaba el bolero. En Cuba no únicamente, amigos, recibe el aplauso del público y la crítica, sino también la gran acogida de los grandes y mejores artistas cubanos, que lo consideraban a él mismo como uno de los grandes de la música popular de habla hispana, ¿no? Esa muestra inolvidable de esa gran relación que hizo Pedro Vargas en Cuba, la hizo en grandes grabaciones que hizo a dueto con el gran Benny Moré, ¿sí? Años y años, obviamente, han pasado, y los boleros, solamente una vez, de Agustín Lara, La vida es un sueño, Perdón, obsesión, en las voces de esta gran figura, siguen sonando y sonando. Don Pedro Vargas decía que Benny Moré era un genio de la música, ¿sí? Dice que cuando él graba con Benny Moré, le dice Pedro Vargas, Benny, esta es su partitura y esta es la mía, ¿sí? Don Pedro Vargas sabía leer partituras. Benny Moré le dice, maestro, yo no sé leer partituras, pues no se preocupe, usted empiece y yo lo sigo con mi música. Fíjate nada más, Edu, el oído musical que tenía Benny Moré, yo lo sigo. ¿Qué te parece?
No, pues es que cuando ya naces con un talento, ¿no? O a final de cuentas, en estos casos, ya cuando lo desarrollas, pues ya tienes una habilidad, ¿no? Y entonces, pues ahí está el resultado, ¿no? Qué increíble, ¿no? Qué sorprendente. Y es que algo más tiene don Pedro Vargas, deben de saber Radio Gracia y Radiolos, que seguramente Benny Moré descubrió. Don Pedro Vargas descubrió o aportó o puso su granito de arena en la música popular porque él fue el iniciador o precursor de algo que se llamó una tonalidad llamada media voz, imagínense. Y entonces, en cuestión del oído, lo que hace en realidad un director de orquesta, un director de música, por ejemplo, como don Damaso Pérez Prado o cualquier director de orquesta, lo primero que va a hacer es identificar el, ¿cómo decirlo?, el tono que tiene cada uno de los instrumentos. Aunque ustedes no lo crean, radiolas y radiolos, lo primero que se tiene que sonar, que tiene que sonar unísono, tienen que tener el mismo, es precisamente los instrumentos. Lo que hace un cantante en realidad es preguntar en qué tono está la canción. Efectivamente, ¿en qué tono está la canción para que entonces el cantante se ponga a tono con los instrumentos? Si el cantante o la voz no está a tono con los instrumentos, es como se dice, estás desentonado. Cuando el cantante no da las notas que requiere la pieza musical, se dice que estás desafinado. Y entonces imagínense los conocimientos, por eso les decía, lo interesante de don Pedro Vargas, que él aporta, o él lo que descubre, o lo que él da al mundo, es esta tonalidad de la media voz. Y don Benny Moré, un perfecto maestro en estos sonidos, imagínate, es algo que se escucha tan espontáneo, pero en realidad no es más que el resultado de, insisto, una preparación que pues conoces previamente, porque deben de saber algo, don Pedro Vargas sabe leer partituras precisamente por las clases de solfeo que mencionó Peter, pero fue gracias también a la ayuda de este director, o cómo decirlo, maestro coral de la iglesia, que gracias a que descubrió su talento, le dio todo su apoyo para entonces que se desarrollara. De verdad que cómo la vida, ¿verdad?, te pone las personas correctas. Y sobre todo, ¿verdad?, el que él no haya desconfiado, que no haya tenido miedo y que haya dicho, sí, lo voy a hacer, lo voy a intentar. ¿A poco no, Peter?
Sí, Edu, de acuerdo. Pedro Vargas era muy instruido en la cuestión musical, ¿eh?
Así es.
No únicamente era cantar. Pues fíjate que así fue como grabó con Benny Moré y grabaron los dúos. O sea, Benny Moré sin leer partituras, únicamente siguiendo Pedro Vargas, el oído espectacular. Te digo, fue muy querido don Pedro Vargas en sí. Cuando él cumple 25 años de carrera artística, se le hace un gran homenaje en Cuba. Por eso Cuba quería mucho a Pedro Vargas. Fue un gran divo, como efectivamente tú decías, y no únicamente en Cuba. Sí, ya hablamos de Latinoamérica, Centro, Sudamérica, Estados Unidos, pero Pedro Vargas decía que Cuba fue su segundo país. Fíjate nada más, y no únicamente con Pedro Vargas. Recuerda que cuando hablamos de Jorge Negrete, también Jorge Negrete era un ídolo en Cuba y fue un ídolo también en España. Entonces, algo pasaba con esa Cuba, Edu.
No, y ¿sabes qué? A lo mejor ya lo sabes, ¿no? Pero don Pedro Vargas se escuchó hasta en Japón y viajó a Japón. A esos niveles, o sea, ¿se imaginan radiolas y radiolos en un país que parece que no tiene nada que ver con el nuestro? Compartamos la voz, el talento del gran, gran, el extraordinario Tuto Cayo, pero Vargas.
Sí.
¿A poco no, Peter?
Exactamente. Edu, ¿te parece si vamos al último corte musical?
¿Por qué se va tan rápido? ¿Por
sí,
qué
sí, sí,
tan rápido?
Les tengo una gran canción que ese es un dueto que hizo con su compadre Agustín Lara, ¿sí? Espero que les guste. Y regresamos.
Regresamos. No se vayan, ya vamos a terminar el programa del día de hoy, pero es un buen pretexto para acercarnos a esta leyenda, a esta extraordinaria voz, don Pedro Vargas. Solo aquí en Divas y Divos del Cine Mexicano.
Por el gusto. Radio.
Mis besos con amor bendiga, que me consagre tan siquiera un pedacito de su corazón. Aquel amor ranchito mi vida, ¿dónde andará aquel amor?
¡Ay, Agustín! ¡Cúpele con ganas, con mi tocayo!
¡Y no se me muera! Porque si se muere, la mato.
Quiera la Virgen que el recuerdo de mis besos con amor bendiga,
que me consagre tan siquiera un pedacito de su corazón.
Regreso Radiolas y Radiolos, es el último corte, así que no se despeguen, no se vayan. Los quiero invitar para que por favor de lunes a viernes de 5 a 6 de la tarde, completamente en vivo, nos acompañen en Los Extraños Pasajeros, un programa de cultura pop, cultura popular, donde hablamos de discos, telenovelas, series, caricaturas, libros, historietas, cómics, discos, canciones, mucha música. Pero de artistas que ya nos suenan, ya nos escuchan, aquí los recordamos, los homenajeamos, porque formaron parte directa o indirecta de nuestras vidas, por eso se llaman Los Extraños Pasajeros. Por favor, ya que están en www.radiola.com.mx, busquen ahí la sección o el programa Los Extraños Pasajeros, presiónenle, regístrense y su servidor tendrá el gusto de leerlos, de saber que ahí están. Ahí van a encontrar los generales, el WhatsApp, el Instagram, el Facebook. Pero volviendo al tema de nuestro homenajeado, no se lo pierdan de lunes a viernes de 5 a 6 de la tarde, completamente en vivo. Pero ahora sí, retomando el tema Radiolas y Radiolos, ya les mencionó Peter que don Pedro Vargas participó en más de 70 películas, imagínense, unas como protagonista o personaje principal, y en muchas de ellas hizo una pequeña participación como cantante, cantando el tema principal muchas veces de la película en cuestión. No me lo creen, pues tendríamos, por ejemplo, que darles como ejemplo las películas Perdida, por ejemplo, Aventurera, Revancha, pero otras películas que él en las que participó deben de saber algo, ¿eh? No solo cantó bolero, también cantó rancheras y hasta algunas canciones de corte como popular, de corte medio pícaro. Los títulos de algunas de estas películas son Los Chicos de la Prensa, que fue su debut, una película de 1938, pasando por Soy Puro Mexicano, Fantasía Ranchera, Yo Maté a Rosita Alvírez, las ya citadas de rumberas, obviamente, pero recuerden Yo Quiero Ser Mala con María Elena Márquez, El Pecado de Ser Pobre, ya se imaginarán el título, ya sabrán de qué se trata la película, La Marquesa del Barrio, donde él hace una aparición como cantante y, por supuesto, protagonizada por La Dama del Tango, Libertad Lamarque, Rostros Olvidados, Caribeña, Los Chiflados del Rock and Roll, Teatro del Crimen, Espaldas Mojadas. Su última película, ¿saben en cuál fue? Una película que se llama Una Mariposa en la Noche, de 1977. ¿Y qué creen? Hasta tiene un pequeño personaje en la película Reportaje. Esta película, que es un hito en la historia del cine mexicano, porque tuvo cabida para casi, casi prácticamente todas las estrellas de nuestro cine en una sola película llamada Reportaje. Pero también aprovechando de una vez como cortesía de Radiola, divas y divos del cine mexicano, y de nuestro director y jefazo Jonathan Román, la invitación para que se registren en los generales de Radiola. Y miren, por 40 pesitos al mes, o sea, es nada más, les digo, la cantidad es un pretexto para que se registren en Radiola Movies y accedan a muchas películas, a muchas series, a muchísimas caricaturas. Se ven padrísimas, la velocidad es impresionante. muchas horas de diversión y sobre todo acérquense a todos estos contenidos que en Divas y Divos del Cine Mexicano hay y por supuesto muchas de estas luego hemos mencionado en Los Extraños Pasajeros, que es de lunes a viernes de 5 a 6 de la tarde. Ahora sí, Peter, ¿a poco no?
Sí, fíjense que Radiola Movies, amigos, está espectacular, ¿eh? De verdad, tiene una amplia variedad de películas de la época del cine mexicano, de terror, series norteamericanas, caricaturas, películas más recientes americanas, está espectacular. Y fíjense que, retomando un poco a don Pedro Vargas, en una ocasión le preguntaron a don Pedro Vargas que si en la época dorada del cine, en los años en que él estaba en plenitud de juventud, de facultades, y Agustín era también, le preguntaban si la vida nocturna era muy bonita en esas épocas. Él decía que sí, decía que era muy bonita, pero que realmente el público había cambiado muy poco. Que la única diferencia, Edu y amigos, es que en aquella época dorada de los 30, de los 40, de los 20, de los 50, había más pieles, más joyas, mujeres muy bien arregladas, vestidos largos, perfumes exóticos, los hombres muy formales, vestían de smoking, de frac, de tuxedo, y el ambiente era más agradable, cosa que aquí hemos mencionado mucho, y sobre todo los que están en grupos de cine como en el mío, que de repente ponemos la comparación del antes y después, de ahora los pantalones rasgados que parecen que los sacaron del basurero, las camisas igual, la disquemoda, esos pantalones rasgados con un saco, con un smoking, y cuando nos ponen un comparativo con la época de cómo se vestía la mujer y el hombre antes, nada que ver, antes era glamour, belleza, aunque no tuvieras dinero, Edu.
Sí, a veces lo que creemos que es correcto, como la moda, por ejemplo, ¿no? A veces te hace ver mal, pero pues ahora sí que son las épocas, ¿no? Son los momentos que a cada uno le tocan. Yo de repente luego he dicho que tengo alma vieja, ¿no? Como que me gusta mucho más esta época. Ustedes se han dado cuenta, radiolas y radiolos, con qué sabrosura platicamos todos estos temas. Creo que tiene que ver, ¿no? Tal vez con ya no hay ese respeto hacia el escenario, hacia el público, ¿saben qué? Hacia la propia carrera y un respeto hacia ti mismo. Y yo creo que don Pedro Vargas era el claro ejemplo del respeto que tenía uno que tener en todo. Pero te voy a contar un dato curioso y ojalá en nuestras radiolas y radiolos lo sepan, y si no, para que se queden sorprendidos. ¿Qué tienen en común don Pedro Vargas y el trío Pandora?
¿Algún dueto?
No. Ellas, este trío de cantantes integrado por Maite, por Isabel y por Fernanda, conocieron a don Pedro Vargas, incluso había mucha amistad entre ellos y ellas le decían tío. Él las apadrinó musicalmente hablando. Ahí tienen lo que tienen en común las Pandora y don Pedro Vargas.
No, don Pedro Vargas definitivamente, además de los grandes duetos que hubo, es que imagínate un personaje como don Pedro Vargas, con más de 70 películas, más de 60 años de trayectoria, más de 3,000 canciones grabadas, imagínate todos los LPs que se han formado con todas esas canciones, el hombre que más duetos ha hecho, actuaciones en el Teatro Esperanza Iris, en Bellas Artes, en el Carnegie Hall de Nueva York, en Cuba, en Argentina, en Colombia, en Venezuela, en Chile, en Japón, en España. O sea, además, si le agregas a eso su humildad, la forma de entregarse, su profesionalismo, o sea, por eso no es raro que sea la 17ª figura más grande dentro del top 100 de los mejores, o más bien de los personajes emblemáticos más representativos en la historia del canto y del cine de México, ¿no, Edu?
Claro, de hecho también, ¿sabes qué te falta mencionar? Radiolas y radiolos, acuérdense que no hace mucho se lanzó un libro de él llamado Muy Agradecido, una portada negra, un formato, no sé, como de, es que iba a decir libro, pero es mucho más grande que un libro, vaya, de fotografías y una portada negra, un fondo negro. Y don Pedro Vargas con los brazos extendidos en un smoking también de color negro, es un clásico. Eso y más se merece nuestro homenajeado. De los pocos cantantes que pueden presumir que sus discos fueron grabados tanto en discos de 78 revoluciones, pasando a los 33, pasando a los cassettes, pasando a los LP, e incluso le tocó la era del CD, y bueno, eso se agradece.
De láser, definitivamente. Sí, fíjate que es un hombre que, pues imagínate, 60 décadas, lo que no pudo haber abarcado don Pedro Vargas, ¿no? Creo que ha sido un programa muy bonito, la verdad, un programa romántico, un programa nostálgico. Las canciones que les puse creo que han sido de su agrado. Muchísimas gracias por sus mensajes de WhatsApp, muchísimas gracias por los chats aquí a la plataforma de Radiola, a la gente que nos está haciendo el favor de escribirnos ahorita durante la transmisión del programa. Es un emblemático, definitivamente, don Pedro Vargas, que pues merecía que le hiciéramos este homenaje que no se lo habíamos hecho, que a la vez también qué bueno que sacaron el libro, Du, porque como te digo, tiene tan poca biografía un hombre tan grande, tan maravilloso, con tanta trayectoria, o sea, 60 años, o sea, lo dices facilísimo, pero dices tú, 60 años de carrera, es increíble, es impresionante lo que este señor hizo.
Sí, y sobre todo las dimensiones de su carrera. Es que, de verdad, como lo hemos platicado en otros programas, ¿no? Es que es tan sorprendente cómo tienen unas carreras tan extraordinarias, tan mágicas, tan de divos, y ellos como si nada, ¿eh? De verdad que, ¿cómo tendríamos que aprenderles no solo la disciplina, ¿no? La inteligencia que tienen estos divos, también la humildad. También el reconocer que son lo que son gracias al público, ¿no? Y bueno, pues insisto, radiolas y radiolos, tenemos los artistas que nos merecemos, ¿eh? Así que si nos quejamos, nosotros tenemos la culpa también, ¿eh? Así que aprendamos a distinguir y coloquemos a estos artistuchas en su lugar y decirles, ¿sabes qué? Yo no te tengo que aguantar que tenerte que esperar 3 horas, ¿eh? Y a ver si me pelas. Oye, pues si no me estás haciendo el favor, es gracias a que yo compro tus discos, es gracias a que te sintonizo, a que descargo tus canciones. Entonces, ¿ustedes por qué permiten que los maltraten? Si alguien tan extraordinario como don Pedro Vargas se los agradecía 3 veces. Y díganme qué famoso les agradece a ustedes así. Así, así.
Lamentablemente, las generaciones de estos tiempos tienen lo que merecen porque ellos se han buscado eso que están mereciendo. O sea, no hay divos. O sea, los artistas, entre comillas, de ahora, o pseudo cantantes, o intentos de cantantes de grupero, de norteña, de folclor mexicano, de pop, de reggaetón, y de todas esas cosas que están muy de moda ahora. Primero que nada, lamentablemente, la verdad, y sí lo digo, y aunque nos critiquen, esto es lo que les tocó vivir a los chavos, a los pibes, a los adolescentes de 15, 16, 17, 18, hasta los 30. Inclusive también muchos ya de 40 están escuchando todas esas tonterías de grupera, de esos grupetes hechos al vapor, con canciones estúpidas, con letras estúpidas, y así lo mismo con los de pop, con los de rock, con los de folclore mexicano, con los de reggaetón, con los de baladas, con los de cumbia. O sea, lamentablemente eso les tocó vivir. Por eso, a mí esas épocas no me tocaron vivir, ¿sí? A mí no me tocó vivir a Pedro Vargas, ni a Agustín Lara, ni a Pedro Infante, ni a Jorge Negrete. Me tocó vivir un poco de adolescente cuando despuntó José José, cuando despuntó Napoleón, cuando despuntó Emmanuel. Yo era un chico de 10 años, quizás de 11 años, que todavía te puedo decir que son un Diego Verdaguer, una Amanda Miguel, una Estela Núñez, de esa época, un Piero, un Leo Dan, un Leonardo Fabio. Me tocó ser muy bebé, muy niño, cuando ellos estaban en su apogeo, pero aún así, contando a ellos y contando a toda la gente que se quedó atrás, un Javier Solís también, un Jorge Negrete, o sea, no me tocó vivirlos. Pero sin embargo, yo quise cultivarme musicalmente porque, modestia aparte, también conozco bastante de música, así como Edu también domina muy bien lo que es la música y el cine, yo también domino bastante la música. Créanme que a pesar de que yo en esa generación también tenía otro tipo de artistas, ¿eh? No únicamente esos que los mencioné, pero yo quise cultivarme un poco para saber cuál era la buena música, la música estúpida o la mala música. A estas generaciones lo mismo, ¿eh? Los invito también a que escuchen lo que es música. No les digo que no escuchen la música de ahora, escúchenla, porque tenemos que hacerlo forzosamente. Hay gente que nos vende su música, aunque no es música. Hay gente dice que canta cuando no cantan, y todavía se sienten divos, o sea, tienen que saber lo que es un divo, ¿sí? O sea, ahorita actualmente no existen divos. Uno de los pocos divos que había a nivel mundial fue Michael Jackson, ya se fue. Una de las pocas divas vivientes es Madonna y Barbara Streisand, que todavía siguen ahí. Esas son divas y siguen siendo divas a nivel mundial, ¿sí? De los pocos divos mexicanos que nos quedan, y el último gran divo en folclore mexicano es Vicente Fernández, y paren de contar, no existe otro, ya se nos fue Joan Sebastián. Nos queda quizá, les guste o no les gusta mucha gente, por ejemplo el Buki, Juan Gabriel, uno de los últimos divos ya se nos fue, Freddie Mercury ya se nos fue, Rafael todavía es uno de los grandes divos que tienen mucho récord, inclusive tienen récord de discos de uranio, que se da muy poco, es una de las pocas personas que tienen disco de uranio, todavía vive, ¿sí? Entonces esos son divos que nos quedan, y muy poquitos viviendo, los demás no son divos, ¿eh? Si nos vamos a la onda grupera, pocos divos vivos que nos puedan quedar quizá son los Tigres del Norte en su género regional mexicano, que honor a quien honor merece, y Bronco, que aunque se desintegró, regresó con dos chicos distintos, familiares de Lupe Esparza. ¿Por qué? Porque hace murieron los dos de los Broncos originales. Son de los pocos divos, porque también Bronco tiene todos los récords sabidos y por haber. Esos todavía son poquitos divos vivientes de la onda grupera, Bolero y los que les mencioné. Los demás no son vivos, mis chavos. Camilo VI ya se nos murió también. Otro de los grandes divos, José José, se nos murió. Entonces, ya los que les quieren vender ahorita.
No hay nadie que se aparezca a Rocío Dúrcal,
no existe.
Pero en nada. O sea, es que es lamentable. Sí. ¿Sabes qué, Peter? Tocaste un punto bien interesante. Es que las figuras de ahora juegan a ser divos, pero son divos por apariencia, no porque se lo hayan ganado, no porque hayan construido una carrera para decir que son divos.
Son caquita queriendo vender imagen de divos cuando son unos buenos para nada y no sirven. Y lo peor es que se da mucho en el ambiente grupero. Panzón, gordo, feo, letras estúpidas, música estúpida, ya los quieren hacer galanes y divos. Les ponen en los videos unas viejas buenísimas, guapísimas, preciosas, sexys, y con una letra estúpida y una música estúpida, pero bueno, es lo que nos venden. Pero antes de que me siga encabritando, para no decir encabronando, vamos a decirles de quién vamos a hablar la próxima semana, Edu. Amigos, amigas, les tengo una sorpresa. La próxima semana no vamos a hablar de la época de oro de Hollywood ni de México tampoco. Hollywood va a ser hasta octubre y con un gran programa. Yo quise darme ese lujo, ese placer, Edu, o cómo lo puedo decir, ese taco placebo, ese placer, ese gusto. Ya lo había comentado con mi director general, Jonathan Román, con Romy. Me aceptaron la propuesta porque pensaron que es un personaje que sí se merece que le haga esto. No lo voy a hacer diario, ni cada semana, ni cada mes, ni cada dos meses, a menos que a ustedes les guste este programa que vamos a hacer, pero no se manifiesten en mi WhatsApp, porque no me sirve de nada, no se manifiesten en mi grupo de cine, porque no sirve de nada. Necesito que lo hagan a través de la página de Radiola en Facebook, ahí está Radiola KBPS en Facebook, o bien en la plataforma donde me están escuchando, en el chat, o en esta plataforma de radio, también hay Telegram, hay correo y hay mensaje de voz. Si les gusta, lo podemos hacer de vez en cuando, ¿sí? La próxima semana nos vamos a ir a la historia, la titulé Villanos de la Historia. Nos vamos a ir al antiguo Imperio Romano, a la época de los emperadores. Vamos a hablar de un personaje loco, esquizofrénico, paranoico, bipolar, asesino, desalmado, incestuoso y todos los adjetivos calificativos que les puedo o le pueden poner ustedes, con un perfil psicológico muy interesante. Yo creo que es de los tiranos de la historia o de los villanos de la historia el más reconocido a nivel mundial por las hartas estupideces y por todo lo que él hizo. La próxima semana vamos a hablar del gran Botitas, del gran Calígula. Va a ser un programa especial, un gusto que yo me quise dar. Espero les guste. Pero si les gusta el programa, o si les gusta esto que voy a hacer por única ocasión, sin cambiar la esencia de mi programa, ustedes con sus comentarios, con su chat en Radiola, en la página de Radiola, navegando en Google, o bien en Radiola, en Facebook, pueden opinar, y si me dan vía libre, podemos hacer de vez en cuando sus programas. Recuerden que villanos de la historia, amigos, tiranos de la historia, hay muchísimos, ¿eh? Está Stalin en Rusia, está Benito Mussolini con su fascismo italiano, está el tirano y el más aberrante, que también fue Adolfo Hitler con su nazi o su nazismo en Alemania. Tenemos ese tiránico, caníbal y asesino dictador ugandés Idi Amin, que por cierto Forrest Whitaker hizo aquella gran película para ganarse un Oscar llamado El Último Rey de Escocia. Tenemos a Attila el Huno, tenemos aquel gran guerrero también y militar que expandió mucho su país, como fue Genghis Khan, un bárbaro, un tremendo, un sádico, un asesino. Y tenemos muchísimos más villanos en la historia, pero también recuerden que podemos hacerles a grandes asesinos seriales, que hay muchísimos, Tenemos de entrada a Landru, el gran Landru, estrangulador de mujeres en México, que por cierto se hizo una novela, si mal no recuerdo, fue o con Carlos Sansira o con Aarón Hernán, interpretando en aquellas famosas telenovelas de los 70s de Domingo Cerdes, Edu y amigos, hicieron una película de Landru, el asesino de mujeres, ese asesino serial. Tenemos a las Poquianchis en México, pero eso no es todo, Tenemos a Jack el Destripador, tenemos al estrangulador de Londres, al asesino del Zodíaco, que nunca se supo quién era, que únicamente hubo bocetos, hay una imagen de una persona que lo vio, esto es lo que se conoce de él. Tenemos aquella famosa secta davidiana de David Koresh, que al último se suicidan en Waco, Texas, en su rancho, se prenden fuego todos y se queman. O tenemos al loco y desalmado de Charles Manson con su secta, que asesinan mil y cruelmente a aquella gran actriz sexy, guapísima y hermosa llamada Sharon Tate, con 8 meses de embarazo, esposa del gran director Robin Polanski. Así que no sé qué te parezca este programazo, Du, y las opciones que le he dado a los radiolas y radiolos.
Pues muy interesante, y van a decir ustedes, radiolas y radiolos, oye, pero ¿qué tiene que ver, no, con divas y divos? Tiene que ver mucho, porque aunque usted no lo crea, famoso eslogan publicitario, aunque ustedes no lo crean, deben de saber que está muy vinculado al cine. Por ejemplo, hay una película que se llama Calígula, precisamente protagonizada por McDowell, el actor Andy McDowell, el famoso protagonista.
Malcolm McDowell,
el famoso protagonista de Naranja Mecánica. María Félix tiene una película que se llama Mesalina, ¿saben? Entonces, o sea, nada más les quiero decir que sí tiene algo que ver. Entonces, nada más para que sepan que la cultura pop o la cultura popular, pues ha llegado a este tipo de personajes, y de ahí su relevancia, por lo menos en la historia, por lo menos del periodismo, y pues tal vez en los libros, y ahora pues el cine. ¿A poco no, mi estimado Peter? Pero sí, participen, por favor, para que, ya les dijo, ahí tienen ustedes la puerta abierta. Ustedes mandan, ustedes son nuestros jefes, y aquí estaremos para todos ustedes hablando de estos temas.
Y realmente, Edu, tú has dicho algo muy interesante. Realmente estos grandes villanos de la historia o asesinos seriales, casi todos los que les mencioné, se han llevado las películas a la pantalla por grandes divos de la época de oro del cine, o divos de los 70s o los 80s o los 90s. O sea, todo va relacionado. O sea, no es hacerlo por hacerlo. Sí, todo va relacionado. Esa gran película de Calígula es tremendísima, es cruda. O sea, en cierto momento te da asco de ver tantas cosas, pero fue cierto y es parte de la historia. Así que no me queda más que desearles las buenas noches este gran domingo. Los esperamos la próxima semana para analizar este personaje, que prepárense, porque café, té, cerveza, lo que tengan, porque pienso yo que va a ser un programa extenso y muy interesante. Por mi parte es todo, muy agradecido, Edu, como siempre, Jonathan, Román, Romina, gracias, buenas noches, ya está la vista.
Hasta la vista. Gracias por todo, Peter. Muy agradecido, muy agradecido, muy agradecido. Cuídense mucho y gracias por todo. Los queremos. Hasta el próximo domingo. Y no se pierdan Divas y Divos del Cine Mexicano. Tampoco Los Extraños Pasajeros. Los queremos. Adiós.
Por el puro gusto. Radio.